Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este 18 de mayo de 2026, comenzando una nueva semana con este programa que hacemos desde un Santiago despejado. La temperatura hasta ahora es de 4 grados, se espera una máxima de 26 primaverales grados para hoy. Esto, según está informando a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. La invitación es a que revise nuestra página web www.radioagricultura.cl. Estamos actualizando constantemente el sitio. Puede opinar también con nosotros, lo puede hacer sobre las noticias, nos puede dejar algún dato de utilidad si se está movilizando por el país hacia su trabajo. ¿Dónde lo puede hacer? En el fanpage de Facebook, en la cuenta de ex, @agriculturafm, en el Instagram y TikTok de Radio Agricultura. Estamos siempre atentos a sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Faltan pocos días para que finalice el plazo de revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil y desde JUNAEB hicieron un llamado a los estudiantes a que concurran a los lugares establecidos para realizar este trámite. Lo anterior, debido a que, según advirtió el director nacional de la institución, Fernando Peña, quienes no hayan realizado la revalidación tecnológica o el pegado del sello 2026 van a tener que pagar tarifa adulta en el transporte público. Recordemos que la TNE es un beneficio al que pueden acceder estudiantes desde educación básica hasta pregrado e incluso en algunos casos posgrado. Respecto de la revalidación, los procesos disponibles son los siguientes. Revalidación tecnológica en la región metropolitana, que se realiza insertando el pase escolar en los tótem VIP disponibles en más de 270 estaciones de metro y en algunos supermercados. Por otro lado, el pegado del sello Magenta 2026 se realiza en los módulos habilitados cercanos a su domicilio, cuyas ubicaciones puede encontrar en la página web www.tne.cl. Considerar que el sello tiene un costo de 1.100 pesos en educación superior, mientras que en educación básica y media la renovación es totalmente gratuita.
6:03, vamos con los titulares. Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, asegura que plan de seguridad del gobierno va a quedar claro en la primera cuenta pública del presidente Kast. Subsecretario Pavés defendió indicación migratoria, asegura que no implica reportar a extranjeros en forma irregular en el país. Semana clave para la mega reforma del Ejecutivo. Este miércoles se vota la iniciativa en la sala de la Cámara de Diputados. Hasta total despacho, PDG confirmó sus 13 votos a favor del proyecto luego de alcanzar un acuerdo por devolución del IVA en medicamentos y pañales para hogares vulnerables. Encuesta Criteria, aprobación del presidente Kast llegó a 38%, un alza de 2 puntos respecto del último sondeo. En la última CADEM, respaldo al mandatario llega a 36%, su nivel más bajo desde el comienzo de su mandato. En el ámbito policial, dispararon a un hombre al interior de su hogar en un asalto frustrado en Paine. Un amplio operativo antidrogas en Puente Alto terminó con 13 personas detenidas. A los 99 años falleció Joaquín Lavín Pradenas, padre del ex candidato presidencial y abuelo del ex diputado en Portezuelo, comuna de la que fue edil. Se decretó 4 días de duelo hasta el martes 19 de mayo. En el mundo, Autoridad Electoral de Perú oficializó el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. Irán advirtió a Estados Unidos de una respuesta más contundente ante cualquier nueva agresión. Y en deportes, Colo Colo arrolló a Ñublense con 6 goles y toma distancia en la Liga de Primera. Universidad de Chile perdió por la cuenta mínima con Cobresal por el Campeonato Nacional.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 a.m. y ya en tierra derecha con las informaciones. En Lautaro desarticularon una red que se dedicaba al fraude en el trámite del permiso de circulación. La información la trae Cristian Cárez.
8 personas fueron detenidas en la Araucanía por su participación en una banda dedicada al pago fraudulento de permisos de circulación. La indagatoria de la Policía de Investigaciones logró antecedentes que vinculan a 2 funcionarias del municipio de Lautaro con el pago irregular de más de 290 permisos. Se trata de una millonaria defraudación que les trajo ganancias por más de 40 millones de pesos. Miguel Ángel Velázquez, fiscal jefe de aquella comuna, precisó parte de los hechos.
En estos 294 permisos de circulación que logramos detectar, estamos hablando de aproximadamente 45 millones 600 mil pesos. Y ambas funcionarias recibieron vía transferencias de parte de la empresa y de uno de los imputados que estaba vinculado, cerca de 10 millones de pesos. En un caso, una de las funcionarias recibió 8 millones 100 mil pesos en transferencias directas del imputado.
La investigación, iniciada el 2023, se permitió la captura de otras 6 personas en las comunas de Temuco y Victoria, algunos de ellos vinculadas al negocio automotriz. El persecutor Velázquez se precisó parte del modus operandi de los involucrados.
Tenemos casos en que un vehículo debía pagar un permiso de circulación de 3 millones de pesos y pagaba 900 mil. Es decir, el empresario se ahorraba 2 millones de pesos y un poco más. Y ahí, si sumamos, son estos 45 millones de pesos de ahorro por una parte, para ellos, de ahorro entre comillas, pero por otra parte, la pérdida de la legítima ganancia que tiene la municipalidad como administradora de los permisos de circulación.
La detención de todos los sujetos se pudo concretar luego de allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía Civil, efectivos que en medio de la diligencia lograron incautar vehículos, armas y droga, entre otras especies. Así lo confirmó el subprefecto Pedro Honorato, jefe de la Bicrim en Lautaro.
Realizaron un procedimiento el día de ayer, la entrada de registro de 12 inmuebles por el delito de soborno, fraude al fisco, cohecho y fraude. En el procedimiento se incautaron 13 vehículos ya de alta gama, además droga, armas, munición y especies relacionadas al delito.
2 de los detenidos declararon ser parte de la organización delictual, siendo formalizados por los delitos de fraude al fisco, cohecho, fraude informático, tenencia ilegal de municiones e infracción a la ley de drogas, quedando en libertad, pero sujetos a medidas cautelares. Escenario similar corrieron los otros detenidos, uno de ellos investigado además en la causa Imperio, donde se indaga la defraudación y lavado de activos por más de 3 mil millones de pesos mediante delitos tributarios.
6:08 a.m. y el CERVEL objetó gastos de campaña de la senadora Camila Flores. La información la trae Carlos Tapia.
Buenos días, un nuevo problema suma la senadora Camila Flores luego de que el Servicio Electoral CERVEL rechazara gran parte del reembolso solicitado por la campaña 2025. Según dio a conocer la segunda, la legisladora de Renovación Nacional pidió 143,5 millones por devolución de gastos electorales, pero solo le aprobaron 21 millones. De esta manera quedaron sin financiamiento estatal más de 122 millones de pesos utilizados durante la campaña parlamentaria que llevó a la Cámara Alta. Esto ocurrió debido a que el CERVEL detectó una serie de inconsistencias como gastos no declarados, omisiones administrativas y falta de respaldo suficiente en diversos contratos y a servicios asociados a la candidatura de la representante de la Quinta Región. Una vez publicada toda esta información, la senadora Camila Flores desmintió lo informado, acusando que el artículo omite antecedentes esenciales y entrega una versión parcial de un proceso administrativo actualmente en revisión.
Resulta lo menos llamativo que, tratándose de una publicación centrada en mi candidatura y en antecedentes administrativos que me involucran directamente, nadie del diario La Segunda haya considerado siquiera solicitar nuestra mención antes de publicar. Más aún cuando el propio Solvet ya reconoció y autorizó el reembolso de la mayoría de los gastos presentados. Omitir deliberadamente este antecedente altera completamente la comprensión de los hechos. Intentar relacionar procedimientos administrativos con otras investigaciones completamente separadas solo contribuye a instalar sospechas artificiales y una narrativa políticamente intencionada por parte de este medio. Tengo absoluta tranquilidad respecto de todas las materias que se han mencionado.
Respecto a las investigaciones separadas que menciona la senadora, esta dice en relación con la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso respecto a un presunto fraude al fisco denominado la cuota Flores, donde se denuncia que la legisladora cobraba un porcentaje de sueldo de sus asesores para apropiárselos. En este marco, Carabineros realizó diligencias en su oficina en la Cámara Alta. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:10 a.m. y el gobierno reconoció que está evaluando frenar temporalmente los traspasos de colegios a los servicios locales de educación. El presidente José Antonio Kast enfatizó que se debe analizar la efectividad de la política pública y en la oposición reprocharon la postura, nos informa Ricardo Cuevas.
El traspaso de los colegios a los servicios locales de educación podría pausarse, al menos así lo ha manifestado desde el gobierno e incluso el propio presidente José Antonio Kast. Recordemos que la primera en dar luces al respecto fue la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien sostuvo que se está analizando la posibilidad de frenar los traspasos y no descartó que dentro de esto existan municipios que puedan quedarse más tiempo con su escuela. En esa misma línea habló el presidente José Antonio Kast, el que afirmó que no está claro si el resultado del cambio de administración en los colegios es el óptimo, y junto a esto dijo que se debe poner a los menores en el centro del debate.
Mi invitación también al Parlamento a mirar con atención lo que ha pasado con los servicios locales de educación pública. Puede ser muy bueno, pero Atacama ha tenido muy mala suerte porque se ha hecho famoso Atacama por una situación compleja en el tema de la educación. Que esto no se repita. Yo no digo que haya que cambiarlo, pero sí analizarlo, porque hay situaciones que van entrando, o sea, hay comunas que van entrando, y tampoco está claro si el resultado es óptimo.
Por otro lado, desde la oposición anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República, todo esto por un filtro político que acusan en la implementación de los SLEP. En ese mismo sentido, la jefa de bancada de diputados del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Educación, Daniela Serrano, criticó la idea de que se frene el traspaso de los colegios y acusó a la Dirección de Educación de estar deteniendo procesos administrativos vinculados a los centros educacionales.
Está impidiendo que los servicios locales puedan contratar o incluso les está pidiendo la justificación de la contratación y está retardando sobre todo los procesos de implementación, y por otra parte esto responde a un diseño que tiene el Ministerio de Educación de retrasar la implementación de los servicios locales. Esto configura claramente un filtro político, ellos están buscando que se pueda retrasar, que pueda fracasar sobre todo la implementación de nueva educación pública.
En el oficialismo, en tanto, el jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, aseguró que la normativa de los servicios locales de educación está mal diseñada y agregó que la jefa del Mineduc está trabajando en la línea correcta con esta determinación.
La ley de los SLEP fue una ley que fue mal pensada, mal trabajada, dado sus errores de diseño. Es una ley que tiene muchas complejidades de aplicarse en los lugares donde se ha ido implementando el traspaso hacia los servicios locales de educación pública. Han existido múltiples problemas que son de público conocimiento, por lo tanto la visión de la ministra de analizar estas materias habla de la responsabilidad con la cual está mirando la educación.
Consignar que entre los alcaldes hay opiniones divididas respecto de la decisión. Por una parte, el jefe comunal de Maipú, Tomás Bodanovich, expresó que se deben respetar los procesos educativos y no esperar resultados en el corto plazo, mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró la postura de La Moneda y dijo esperar que en donde exista un SLEP, el Mineduc tenga autoridad.
6:14 a.m. y abrimos la página económica. Claramente hoy el Banco Central va a dejar caer un balde de agua fría para la economía nacional. Esta jornada se da a conocer el informe de cuentas nacionales del primer trimestre de este 2026 y no viene con noticias muy alentadoras considerando el desempeño de la actividad en la primera parte del año. Recordemos que en enero el índice de precio mensual de actividad económica fue de menos 0,5, en febrero de menos 0,3 y marzo una caída de 0,1%. Con esto, se espera que el ente emisor informe una contracción de 0,3%, que sería la primera caída desde el segundo trimestre de 2023. Se espera que el Banco Central dé cuenta de una economía que está plana, dice el analista de jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda.
Esperamos que el Banco Central confirme una economía muy plana y levemente negativa. Los IMACEC de enero, febrero y marzo cayeron 0,1%, 0,3% y 0,1% anualmente respectivamente. El dato de marzo mostró una fuerte caída del 5,2% en producción de bienes y especialmente minería e industria, parcialmente compensada por el sector del comercio y servicios. Por eso, el mensaje del Banco Central debería ser de que la economía chilena partió el año con bajo dinamismo, sostenida por sectores de servicios y consumo, pero limitada por la minería, los costos energéticos y un escenario externo más complejo.
La última proyección que entregó el Banco Central en su informe de política monetaria habla de un crecimiento para este año de entre 1,5 y 2,5%, que es un ajuste en relación a la proyección anterior. Dado el mal inicio de año, los analistas comenzaron a calcular que las proyecciones van a tener que ser corregidas a la baja. Algunos incluso ven poco probable que se llegue al 2%. A todo lo anterior se debiera sumar una inflación más alta en el corto plazo, por lo menos es lo que espera el docente investigador del CEN, Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
En el próximo IPOM nosotros debiéramos ver una revisión seguramente a la baja en crecimiento. Varios ya lo han hecho con los malos resultados que hemos tenido del IMASEC. Una revisión seguramente al alza en el corto plazo de la inflación. Al menos en los próximos meses, pensando de que algo se va a traspasar finalmente, algo de arrastre va a haber, sin embargo, seguramente va a seguir estando, ¿no es cierto?, ese anclaje de la expectativa del 3% a 24 meses.
Pese a los ajustes en el costo de la vida y quienes aseguran que el impacto debiera ser menor ahora que se tiene más información sobre los efectos de la guerra en Medio Oriente, por ejemplo, en la última encuesta de operadores financieros del Banco Central, los consultados proyectaron una inflación de 3,2% en 12 meses. Además, mantuvieron el nivel de 3,2 para los 12 meses que siguen. Hay que destacar que se había encendido las alarmas luego del 1,3% de abril. Para mayo, el costo de la vida debiera ser más moderado para llegar a 0,4. Incluso se espera que en junio haya una baja, porque los analistas ven un mejor escenario inflacionario para el país. Lo comenta el académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, José Uribe.
Ahora, claro, ya que han pasado prácticamente 2 meses de esto, ya más de 2 meses de esto, el mercado ya puede afinar mejor justamente su expectativa y ver justamente si el impacto que tuvo esto fue mayor o menor de lo que se esperaba. Entonces, si vemos hacia atrás, hacia los primeros informes, el de marzo, por ejemplo, claro, se esperaba que la inflación fuera 4% a final del año. Porque, claro, yo decía, este efecto inflacionario que va a venir ahora, ¿cuánto rato va a quedar durante el año? ¿Se va a demorar 4, 5, 6 meses o va a ser más cortito? Entonces, en este caso, el mercado al parecer está apostando porque esto va a ser muy, muy pequeño, va a ser muy puntual.
Durante la mañana, el Banco Central va a dar a conocer el informe de cuentas nacionales del primer trimestre, que viene con correcciones de las cifras que se han ido entregando a lo largo de este 2026. Esto en la antesala de lo que va a ser el informe de política monetaria, que se va a informar el próximo 17 de junio. 6:19, revisamos algunos panoramas.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Comenzamos contándote sobre La Bohème, una de las óperas más icónicas de Giacomo Puccini, inspirada en la novela Escenas de la Vida Bohemia. La historia hacía un grupo de artistas que intentan sobrevivir al duro invierno parisino en medio de la pobreza, mientras Rodolfo y Mimi viven un intenso romance marcado por la enfermedad y la tragedia. Una obra que transformó el amor, la juventud y la precariedad en un clásico eterno de la música. El montaje se está presentando en la Municipalidad de Santiago hasta este lunes 18 de mayo, cuyas entradas tienen un valor desde los 8.500 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Sole, una comedia teatral que explora las contradicciones, privilegios y crisis personales de una mujer que ve cómo su vida comienza a tambalear. Todo parte el día de su cumpleaños número 56, cuando su marido le propone separarse, desatando una jornada tan incómoda como reveladora. Entre el humor y la tensión, la obra invita a reflexionar sobre la identidad, las relaciones y la posibilidad de reencontrarse cuando todo parece derrumbarse. El espectáculo se está presentando en el Teatro Nescafé de las Artes y está recomendado para mayores de 12 años.
Seis de la mañana con 20 minutos. Vamos a hacer un alto comercial y volvemos con más noticias.
Profesora, en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La industria de las cerezas chilenas avanza hacia una nueva etapa con el uso de cobertores y cierres perimetrales, tecnologías que permiten mejorar el calibre, la uniformidad y la condición de la fruta para responder a mercados internacionales cada vez más exigentes. Uno de los principales beneficios es que estos sistemas pueden adelantar la cosecha entre 5 y 12 días, abriendo mejores ventanas comerciales para la exportación. Además, ayudan a proteger los huertos frente a lluvias, heladas y granizos, reduciendo así daños como el cracking en la fruta. La implementación de estas tecnologías requiere un manejo técnico adecuado, ya que el objetivo no solo es anticipar la producción, sino hacerlo sin afectar la firmeza, el color ni la vida de post cosecha. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos. Volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Una semana bastante noticiosa con lo que va a pasar con el proyecto de reconstrucción, por ejemplo, a mitad de semana. Vamos a revisar todo lo que va a marcar la agenda en el siguiente resumen.
Revisamos la agenda de la semana. Para este lunes 18 de mayo hay revisión de las medidas cautelares de Víctor Migueles y Mario Vargas. Publicación en el sitio web del Banco Central de los informes de cuentas nacionales, balanza de pagos, posición de inversión internacional al primer trimestre de 2026. La Comisión de Constitución del Senado inicia el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. La Sala del Senado discute y vota el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa con informe de la Comisión de Educación. La Sala de la Cámara discute y vota la prórroga de vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. Para el martes 19 de mayo se espera que la Sala de la Cámara discuta y vote el proyecto de reconstrucción nacional. La Comisión de Defensa del Senado considera la situación en la denominada macrozona sur y también recibe al ministro del Interior, Claudio Alvarado.
El Consejo del Banco Central de Chile expone a través de su presidenta Rosana Costa el informe de estabilidad financiera del primer semestre de 2026 ante la Comisión de Hacienda del Senado. Para el miércoles 20 de mayo se espera que la sala de la Cámara discuta y vote el proyecto de reconstrucción nacional. La Comisión de Hacienda del Senado revisa el proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico. El jueves 21 de mayo es feriado por el Día de las Glorias Navales. También se realiza la cuarta vendimia del Valle del Maipo en el Parque Estadio Nacional hasta el 23 de mayo. Se cumplen 30 años desde que en 1996 el presidente Eduardo Frei dio a conocer en la cuenta pública la reforma educacional que incluía como principal eje la jornada escolar completa. Para el viernes 22 de mayo, el INE publica el índice de precios de productor del periodo abril de 2026. Se cumplen 35 años desde que en 1991 Colo-Colo clasificó a la final de la Copa Libertadores tras vencer 3-1 a Boca Juniors de Argentina. Para el sábado 23 de mayo se cumplen 25 años desde que en 2001 las montañistas chilenas Patricia Soto, Vivian Cook y Andrea Muñoz se convirtieron en las primeras mujeres latinoamericanas en alcanzar la cumbre del Everest. El domingo 24 de mayo, Universidad Católica se enfrenta a Colo-Colo por el campeonato nacional y se cumplen 45 años desde que en 1981 falleció el presidente de Ecuador, Jaime Roldós.
6 de la mañana con 26 minutos y revisamos lo que ha estado pasando en el mundo en el siguiente resumen internacional.
Irán entregó una nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán para intentar reactivar las negociaciones. El planteamiento combinó elementos de su oferta anterior con algunas exigencias de Washington, como la entrega de uranio enriquecido, aunque sin incluir compensaciones económicas. Por su parte, Irán insistió en el levantamiento de sanciones, la liberación de fondos y el fin del conflicto antes de avanzar en acuerdos sobre su programa nuclear. Las conversaciones se mantuvieron entrampadas en un contexto de alto al fuego frágil. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú reafirmó y oficializó que la segunda vuelta presidencial sería disputada por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, asegurando que los resultados ya estaban definidos y que eventuales reclamos no cambiarían el resultado. Esto ocurrió pese a las denuncias de fraude presentadas por el Partido Renovación Popular, que anunció acciones legales sin aportar pruebas concluyentes. El organismo electoral sostuvo que cumplió su rol constitucional y que sus decisiones serán inapelables, aunque recogió que el proceso fue complejo por problemas logísticos. Además, hizo un llamado a mantener un clima de calma y respeto democrático de cara al balotaje en un país marcado por una prolongada inestabilidad política. Un hombre de 38 años murió tras ser atacado por un tiburón blanco de unos 4 metros mientras practicaba pesca submarina cerca de la isla de Rottnest en Australia. El animal lo mordió en ambas piernas cuando se encontraba a pocos metros de su embarcación. Sus amigos lograron rescatarlo y trasladarlo hasta un muelle donde equipos de emergencia intentaron reanimarlo durante cerca de 30 minutos sin éxito. Tras este ataque, las autoridades desplegaron patrullas marítimas y recomendaron evitar la zona, mientras que se reportaron nuevos avistamientos de tiburones en el área. El hecho ocurrió en un destino muy turístico y concurrido, y además se sumó a otros incidentes recientes con tiburones en Australia, país que acumula más de 1,000 ataques registrados históricamente. La OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por un nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. La decisión se tomó ante el aumento de casos, con 8 confirmados, más de 240 sospechosos y alrededor de 80 muertes en la provincia de Ituri, además de contagios detectados en Kampala. El organismo advirtió sobre el riesgo de propagación internacional, especialmente por la movilidad entre ambos países, aunque precisó que la situación aún no cumplía criterios de pandemia. En este contexto se activaron mecanismos de coordinación global, se reforzaron medidas de vigilancia y se llamó a los países a preparar sus sistemas de respuesta para contener este brote.
6:30 a.m. Hoy se vota en el Pleno del Senado el proyecto impulsado por el gobierno Escuelas Protegidas, que busca enfrentar los hechos de violencia al interior de las comunidades educativas. Los detalles con Matías Guerrero.
Luego de una semana marcada por la detención de 14 estudiantes y 6 profesores heridos en Talcahuano, también con una menor asfixiada por una compañera en la región de Antofagasta, la Comisión de Educación del Senado despachó el proyecto Escuelas Protegidas, quedando listo para ser votado hoy en la sala. El proyecto, que fue ingresado con discusión inmediata por el Ejecutivo, busca terminar con la violencia en las comunidades educativas, aumentando las facultades docentes y las fiscalizaciones en los establecimientos educacionales, con medidas como la revisión de mochilas y la prohibición del uso de ropa que impida la identificación de los estudiantes. Si bien desde la oposición insistieron en que la iniciativa es insuficiente y no soluciona el problema de fondo, desde el oficialismo valoraron el avance del proyecto y la aprobación de las indicaciones que ingresaron. Así lo sostuvo el senador republicano y miembro de la comisión respectiva, Cristian Vial.
Estamos con un sentimiento de satisfacción porque se mantienen los pilares que hemos defendido y las indicaciones que presentamos. Los jóvenes y los adolescentes en los establecimientos a caras descubiertas, la revisión de mochilas. Nos vamos satisfechos para una próxima discusión en la sala del Senado.
El otro proyecto que logró avanzar en el Congreso es el que modifica el Código Penal para agravar las penas por delitos cometidos en recintos educacionales. Recordemos que esta iniciativa y Escuelas Protegidas fueron ingresadas por el presidente José Antonio Kast tras el asesinato de una profesora en Calama el pasado 27 de marzo. Dicha situación también abrió el debate sobre la posibilidad de restringir la gratuidad para aquellos estudiantes que cometieron este tipo de delitos. Desde la DC, el diputado Héctor Barría aseguró en Radio Agricultura que el gobierno llegó a un acuerdo con la Falange para modificar esta medida, acortando los años de restricción de la gratuidad para los beneficiarios. Además, dentro de este acuerdo se contemplaría que las medidas se apliquen solo en el contexto de clases.
Colocamos ciertas indicaciones que se comprometió la ministra de Educación, que esto solamente se circunscriba al colegio y a sus inmediaciones y no en cualquier faceta de la vida de una persona que es estudiante. Y también ver que los años que no podría tener la gratuidad a un estudiante se acortara, porque no puede ser que existan sanciones dependiendo la condición socioeconómica de una persona.
Si bien la medida central del proyecto permitiría la revisión de mochilas por parte del profesorado, se acordó que esta acción solo podrá realizarse ante motivos fundados y se prohibieron aquellas basadas en criterios personales o discriminatorios. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostuvo al respecto que los docentes no están capacitados para realizar estas funciones, además de afirmar que este proyecto no va a solucionar los problemas de violencia.
Nosotros vemos muy complicado que sean profesores que van a estar en situación de poder hacer esa revisión de mochilas, primero porque nosotros no tenemos el expertise ni la formación para algo así. Eso son procedimientos más bien de tipo policial, hay que tener una formación de otro tipo, casi de guardia, muy distinta a la que nosotros tenemos. Tampoco es nuestra vocación, obviamente. Nosotros estudiamos para enseñar, educar, formar personas. Estoy convencido de que estos proyectos de ley, si se aprueban, y es probable que se aprueben, porque tienen la mayoría en el Congreso, no van a resolver el problema.
Tras la extensa sesión de la comisión del pasado miércoles, que duró cerca de 9 horas, Escuelas Protegidas pasó a segundo trámite constitucional, instancia donde se votará el proyecto en la sala del Senado entre las 2:00 y 5:00 p.m. de este lunes.
Vamos con los titulares. Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, asegura que el plan de seguridad del gobierno va a quedar claro en la primera cuenta pública del presidente Kast. Subsecretario Pavés defendió indicación migratoria y asegura que no implica reportar a extranjeros en forma irregular en el país. Semana clave para la mega reforma del Ejecutivo. Este miércoles se vota la iniciativa en la sala de la Cámara Baja hasta total despacho. El PDG confirmó sus 13 votos a favor del proyecto luego de alcanzar un acuerdo con La Moneda. Encuesta Criteria, aprobación del presidente Kast llegó a 38%, un alza de 2 puntos respecto del último sondeo. En la última CADEM, respaldo al mandatario llega a 36%, su nivel más bajo desde que comenzó su mandato. En el mundo, Autoridad Electoral de Perú oficializó el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. Irán advirtió a Estados Unidos de una respuesta más contundente ante cualquier nueva agresión. Y en deportes, Colo Colo arrolló a Ñublense con 6 goles y toma distancia en la Liga de Primera. Universidad de Chile perdió por la cuenta mínima con Cobresal por el Campeonato Nacional. Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 909 pesos con 4 centavos. El euro tiene un valor de 1056 pesos con 44 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 14 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 109 dólares con 26 centavos el barril. El WTI se transa en 106 dólares con 27 centavos el barril. La unidad de fomento para este lunes 18 de mayo es de 40.391 pesos con 32 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos. Y críticas cruzadas, dudas sobre la estrategia y una ministra de Seguridad cada vez más cuestionada. La agenda de seguridad del gobierno de José Antonio Kast volvió a tensionar el debate político, mientras desde el oficialismo aseguraron que el plan ya está en marcha. La oposición acusó improvisación y advirtió que la próxima cuenta pública podía transformarse en un punto de inflexión para el Ejecutivo. Los detalles con Carolina Flores.
Pero por lejos el eje principal es la seguridad y queremos ir implementando desde el día siguiente de la elección.
Esas fueron las palabras del presidente José Antonio Kast cuando competía por llegar a la moneda. Hoy, a más de dos meses de haber asumido el cargo, se incrementaron las críticas en su contra por considerar que no ha presentado medidas concretas para el combate del crimen organizado y la crisis migratoria. Pese a que el rol de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ha sido blanco de críticas desde hace varias semanas, tales comentarios se incrementaron el pasado martes tras una exposición en la Cámara de Diputados, donde leyó un documento por más de una hora. Si bien su intención era dar cuenta del plan de seguridad que van a implementar, no obtuvo buenos resultados. Sus palabras fueron fuertemente cuestionadas por la oposición y algunos personeros del oficialismo. Ante esto, la secretaria de Estado, en conversación con Radio Agricultura, reconoció que no esperaba enfrentar la exigencia de un plan formal, pero también apuntó a la falta de atención por parte de parlamentarios.
Que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto. Se llama la atención que en otros gobiernos se demoraron mucho más. Nosotros no olvidemos que llevamos 60 días. Entonces también hay que hacer algo serio. Y dentro de esa seriedad y con los requisitos formales, bueno, nos vamos a demorar un par de semanas, pero no va a ser mucho más. Independiente de eso, sí tenemos un plan.
Asimismo, se comprometió a presentar un escrito con medidas concretas durante los próximos días. Si bien el mandatario evitó referirse a las críticas dirigidas a la ministra, destacó los avances del gobierno en operativos policiales e incautación de drogas y otras medidas como el plan de escudo fronterizo y carreteras seguras. Desde la oposición, los cuestionamientos apuntan principalmente a la competitividad de la Secretaría de Estado y las promesas realizadas durante la campaña presidencial. La timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, calificó como grave las declaraciones de Steiner.
El gobierno no deja de sorprendernos día a día. Y estos dichos de la ministra Steiner son incomprensibles. Evidentemente, todo ministerio requiere una planificación. Ahora, en el caso de la ministra Steiner, es aún más incomprensible porque es la ley la que expresamente la mandata a construir un plan contra el terrorismo, contra el crimen y también un plan de prevención del delito.
La senadora, además, apuntó al equipo asesor de la ministra, asegurando que falta una mirada más amplia y no descartó futuras acciones si el gobierno no presenta medidas concretas. Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Andrés Longton defendió que la estrategia de seguridad ya está en marcha y aseguró incluso que tiene una proyección a 6 años. En cuanto al rol de la ministra, afirmó que si bien puede realizar ajustes y definir prioridades, la estrategia ya está fijada.
Se ha extendido la discusión respecto a un plan nacional de seguridad pública cuando este plan nacional ya existe. El decreto 96 de enero de este año ya estableció por mandato de la ley un plan de seguridad de 6 años, porque esta es una política de Estado. La ministra podrá poner mayor, menor énfasis o hacer algunos cambios, pero la política nacional de seguridad pública ya está dictada, se tiene que ejecutar de acuerdo, obviamente, a las prioridades de este gobierno.
Por otro lado, hay quienes como la diputada Gloria Navellán del Partido Nacional Libertario, que incluso le recomendaron al presidente hacer una revisión de las personas que fijó en los cargos. Asimismo, se sumó a las críticas por la falta de medidas.
Cuando una persona lee de manera pausada un documento durante mucho rato, llega un punto en que tu capacidad de atención se transforma en algo absolutamente imposible de mantener. Me da la impresión que ella planteó ejes, pero no fue muy concreta. Me imagino que también el mismo presidente tendrá que hacer una revisión de los nombres que ha determinado para determinados cargos.
Desde la Federación Regionalista Verde Social, el timonel Jaime Mulet defendió que un plazo de 2 semanas es razonable para que la ministra presente un plan de seguridad, aunque cuestionó al entorno del presidente, apuntando a una eventual falta de planificación.
Yo recuerdo que la ministra Steiner no era parte del equipo del presidente Kast. Yo creo que ella fue, en el fondo, a salvar una situación cuando no tenía ministro de seguridad. De manera que creo que hay que darle un plazo razonable, creo que 2 semanas más después de los 2 meses que lleva, y que presenta un plan de seguridad. Ella es una persona con experiencia. Da la impresión que el presidente, este tipo, el segundo piso, no contaba con una planificación hecha durante la campaña, y eso sin duda es complejo.
De esta forma, con la cuenta pública fijada para el próximo 1 de junio, la seguridad se asoma como una de las principales pruebas para el gobierno de José Antonio Kast. Mientras desde el oficialismo reconocieron la complejidad del escenario, aseguraron que ya existe un compromiso para ordenar la estrategia. En la oposición, en tanto, advirtieron que esta jornada marcará un punto de inflexión para el Ejecutivo.
Investigadores de la Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año de 20,000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 y volvemos con información política. La aprobación del presidente José Antonio Kast mostró una leve estabilización de 38% en la encuesta Criteria y 31,2% en Pulso Ciudadano, aunque la desaprobación sigue siendo mayoritaria, superando el 50%. En este escenario, las reacciones políticas se dividen entre respaldo oficialista y críticas opositoras en medio de un clima de alta polarización, nos informa Catalina Cisternas.
La aprobación del presidente José Antonio Kast mostró señales de estabilización en las últimas encuestas, aunque con una desaprobación que se mantiene mayoritaria. Según Criteria, el mandatario subió a un 38%, pero con un 53% de rechazo, su nivel más alto desde que asumió. En tanto, Pulso Ciudadano lo situó en un 31,2% de aprobación, tras una leve alza que corta una tendencia a la baja, mientras la desaprobación se mantuvo en torno al 54%. Las reacciones parlamentarias ante las encuestas son diversas. Por un lado, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, respaldó el actuar del presidente, destacando que ha tomado decisiones complejas privilegiando el interés del país, incluso asumiendo costos políticos, y sostuvo que ese tipo de liderazgo termina siendo valorado por la ciudadanía.
La coherencia, la convicción, la firmeza terminan por pagarse en política. Lo que ha hecho el presidente Kast es una nueva demostración de que él pone por delante el interés general de los chilenos que el propio interés político personal. Claramente, decisiones difíciles como fue el alza de los combustibles demostró que poniendo el interés de Chile por delante y asumiendo el costo que esto podía significar, se tomó una buena decisión y al final del día la ciudadanía lo reconoce.
En la encuesta Criteria, la desaprobación de Kast también aumentó 2 puntos, alcanzando un 53%, su nivel más alto desde el inicio del gobierno, mientras que un 9% asegura no saber cómo evaluarlo. En este sentido, el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, afirmó que el gobierno ha mostrado improvisación, señalando que en migración las promesas no se cumplieron y que en materia económica la inflación sigue en alza. A su juicio, esto evidencia la distancia entre lo planteado en campaña y lo que finalmente se ha concretado en el ejercicio del poder.
Las encuestas están demostrando que ese 58% que votó por el presidente José Antonio Kast en segunda vuelta se ha ido desmoronando rápidamente. No más de un 30% aprueba la gestión del gobierno. Y esto tiene como fundamento el incumplimiento de las promesas que se efectuaron durante la campaña. Y peor aún, la constatación por parte de la ciudadanía de que no era posible cumplir esas promesas. Y como dijo el mismo presidente, eran solo metáforas, es decir, recursos lingüísticos.
En tanto, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, señaló que existe una sensación de que la gobernanza le está quedando grande al gobierno de José Antonio Kast y llamó a adoptar medidas concretas ante la falta de resultados en sus primeras semanas.
Estas cifras no son extrañas, es lo que uno recoge también en nuestras regiones, en la calle. Hay una sensación de bastante frustración, sobre todo en relación al tema de seguridad. Yo creo que al gobierno se le está yendo muy cuesta arriba lo que es la gobernanza y la gobernabilidad. Creo que va a tener que tomar medidas pronto y espero que vaya en el sentido de las promesas incumplidas. Lo peor que le puede pasar a la ciudadanía es que a 2 meses de gobierno no se pueden exhibir ninguna cifra en esa dirección.
En ambos sondeos también se evidenció un escenario de alta polarización, donde aumentan simultáneamente las evaluaciones positivas y negativas, mientras disminuyen las posiciones intermedias. En el caso de Criteria, además, se registró un amplio consenso en torno a temas claves como la migración, donde un 76% de los encuestados interpretó como una promesa concreta la expulsión de migrantes irregulares anunciada en campaña, reflejando una brecha entre el discurso del gobierno y la percepción ciudadana. El diputado Daniel Lilayu, de la Unión Demócrata Independiente, relativizó los resultados, señalando que las encuestas reflejan momentos puntuales, y destacó avances legislativos recientes, apuntando además a un aumento en la desaprobación de la oposición.
Yo creo que las encuestas que están sucediendo semana a semana son cambiantes y reflejan lo que es la fotografía de un momento político que es muy rápido, con noticias que son día a día, y en todo caso podemos concluir que el respaldo al gobierno refleja que durante las últimas semanas se ha hecho un esfuerzo importante, especialmente desde el Congreso, para poder sacar adelante reformas necesarias, como por ejemplo la ley de reconstrucción, la ley de escuelas protegidas y el ajuste al salario mínimo.
El parlamentario finalizó diciendo que lo más notable es cómo aumenta la desaprobación de la oposición, que refleja un actuar vergonzoso entre un tsunami de indicaciones para entorpecer el trabajo legislativo y por la vocería que han asumido algunos parlamentarios que se caracterizan por buscar peleas chicas, hacer crítica infundada y ofrecer soluciones populistas, aseveró el diputado.
6:51 a.m. y el proyecto de reconstrucción nacional entra en una semana decisiva para el gobierno con la votación en sala como principal foco político. Nos informa Constanza Gálvez.
Una semana clave enfrentará el proyecto de reconstrucción nacional luego de su revisión en las comisiones de medio ambiente y trabajo. Se espera que este martes y miércoles sea analizado por la sala de la Cámara hasta su total despacho. Esto se enmarca en el objetivo fijado por el Ejecutivo, que busca aprobar la idea de legislar y avanzar en aspectos claves de la denominada mega reforma. Un escenario similar a lo ocurrido en la Comisión de Hacienda, donde la moneda logró imponerse y consiguió un importante avance para la iniciativa. Desde el gobierno, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la mega reforma y sostuvo que Chile necesita recuperar dinamismo económico tras más de una década de bajo crecimiento. El secretario de Estado explicó que la iniciativa contempla medidas complementarias, entre ellas una rebaja tributaria, subsidios al empleo para pequeñas y medianas empresas y ajustes en materia de permisos ambientales. En ese contexto, afirmó que el objetivo del Ejecutivo es que el término del mandato del presidente José Antonio Kast se hayan creado cerca de 300.000 empleos.
Bueno, la verdad que lo que le propusimos al país es volver a crecer. El proyecto va absolutamente en línea con eso. Y lo que queremos es, ojalá se aprobara con las mayores mayorías posibles, y en eso estamos trabajando. Estoy tranquilo, el proyecto en general es un paquete de medidas que busca el crecimiento de Chile, no busca otra cosa, y en esa línea no hay problema que revisemos las contribuciones, que revisemos el CENSE, que revisemos el subsidio al empleo a las pymes, y felices de conversar y enriquecer el proyecto.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, manifestó optimismo frente a la tramitación del proyecto y consignó que la iniciativa podría convertirse en ley a más tardar en agosto. Alessandri también advirtió que si el Senado realiza modificaciones al proyecto, este deberá volver a la Cámara en un tercer trámite constitucional. En ese sentido, recordó que la Cámara Alta puede perfeccionar la propuesta, pero insistió en que cualquier cambio implicará una nueva revisión por parte de los diputados. Y esto fue lo que dijo.
Bueno, los votos en el Congreso Nacional, usted lo sabe, igual que en las urnas para las elecciones, se cuentan
en el último momento, una vez que está realizado el sufragio. Así que yo no llamaría para nada triunfalismo. Esto es algo, ha sido un acuerdo difícil de llegar, de mucha conversación, de mucha escucha. Le agradezco al ministro Jorge Quiroz por todo el tiempo que ha dedicado a conversar con las distintas bancadas. Y yo diría que el día que se vote, al momento que se vote, podremos celebrar si sale un buen proyecto para Chile.
Uno de los puntos claves de la votación será el apoyo del Partido de la Gente, luego de que la bancada confirmara que entregará sus 13 votos a favor del proyecto de reconstrucción nacional, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno por la devolución del IVA en medicamentos y pañales para sectores vulnerables. La definición llega luego de varios días de negociaciones entre el Ejecutivo y la colectividad, cuyo respaldo era clave para avanzar en la idea de legislar la mega reforma. El entendimiento inicial se había caído el pasado 6 de mayo, precisamente porque no se había incorporado esta medida, una de las principales exigencias del partido. El jefe de bancada del partido, Marcelo Valenzuela, afirmó que la colectividad cumplirá su compromiso, que el oficialismo contará con los 13 votos. Además, sostuvo que la medida busca representar a la clase media y a la clase media emergente, especialmente en gastos considerados permanentes para muchas familias.
Por supuesto, ese ha sido el compromiso de avanzar en la idea de legislar. Y desde el Partido de la Gente somos una bancada técnica y seria y nosotros cumplimos nuestra palabra.
Sobre este acuerdo, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, valoró la disposición de algunos sectores de la oposición a respaldar la idea de legislar el proyecto y sostuvo que existen fuerzas políticas opositoras que han actuado de manera constructiva y que entienden la importancia de avanzar en la tramitación de la iniciativa. El parlamentario planteó que apoyar la idea de legislar permite abrir el debate sobre los contenidos del proyecto durante su discusión legislativa, cuestionando la postura de algunos sectores de izquierda que, según planteó, buscan discutir el contenido del proyecto, pero al mismo tiempo rechazan aprobar la idea de legislar.
Hay tres ideas respecto de la ley de reconstrucción. Lo primero es que en buena hora ha habido fuerzas políticas dentro de la oposición que han sido constructivas, que entienden que apoyar la idea de legislar es necesario para que saquemos adelante el proyecto y que podremos discutir, por supuesto, los contenidos. A mí me llama la atención que algunos sectores de izquierda son expertos en los contenidos, pero no quieren aprobar la idea de legislar. Entonces, ¿qué quedamos? Si uno quiere aportar en los contenidos, tiene que aprobar la idea de legislar.
En esa línea, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reforzó en entrevista con El Mercurio el llamado al socialismo democrático para que evalúe su postura frente al proyecto de reconstrucción de cara a su tramitación en el Senado, ya que desde el gobierno apuntan a abrir espacios de conversación con sectores de la oposición que han mostrado mayor disposición al diálogo. Sus declaraciones generaron reacciones en el Partido Comunista y el diputado Marcos Barraza acusó que los dichos de Alvarado buscan fragmentar a la oposición y aislar a los sectores más críticos del proyecto, en medio de una semana crucial para la votación de la mega reforma.
Yo no siento, o sea, yo creo que el propósito de la entrevista del ministro Alvarado no es otro que dividir a la oposición. Y eso es temor a propósito de que la oposición ha expresado propósitos comunes en el debate de la reforma tributaria encubierta respecto a los superricos, que favorece a los superricos. Pueden haber matices, pueden haber performance distintas, pero lo cierto es que la oposición tiene una perspectiva común y esto es el resto de un proyecto de ley que es dañino para la ciudadanía.
En tanto, la discusión continuará marcada por los apoyos que logre asegurar el Ejecutivo antes de la votación en sala, especialmente tras el acuerdo con el Partido de la Gente y los intentos de abrir conversaciones con sectores del socialismo democrático. En paralelo, desde la oposición más crítica acusan que la moneda busca dividir al bloque opositor antes de que el proyecto avance hacia el Senado.
6:58 y con esta información nos despedimos. Usted sigue en compañía de Radio Agricultura. Ya viene el equipo de deportes en Agricultura con Punta Pie Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.